¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y con este programa quiero que juntos desmontemos algún que otro mito y conozcamos curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética. ¿Para qué? Pues para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y quiero que desde ya empecemos a descubrir qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
Y como cada viernes en El Enyesque, vamos a descubrir hoy una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy hablaremos de un pescado que, desgraciadamente, muchos ya conocen. La palabra de hoy es caboso. Se trata de un pescado pequeño, de color oscuro, y que tiene una cabeza un tanto grande. Suele vivir en los charcos del litoral y mide aproximadamente unos 12 centímetros de longitud. Se utiliza a veces de manera despectiva, pues cuando vas a pescar y no coges nada, es una expresión muy utilizada cuando vuelves de la costa con las manos vacías. Eso de decir, solo había cabosos y peje verde.
La despensa.
La alpispa.
Y la alpispa, ya saben que es ese espacio divertido donde aclararemos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Alguna anécdota, curiosidad o incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Además, queremos invitarte a que nos cuentes alguna anécdota, que todos tenemos alguna anécdota graciosa en la cocina, y que nos las puedas enviar para compartirlo con el resto de oyentes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Y estoy segura que tienes claro cuál es tu cerveza favorita, cuándo fue la última vez que te tomaste una e incluso con quién compartiste ese momento. Pero seguro que hay muchos datos sobre la cerveza que no sabías, así que vamos allá con 10 datos curiosos sobre esta bebida. El origen de la palabra cerveza: se considera que la palabra cerveza viene de Celia o Seria, en honor a la diosa Ceres. Ceres, diosa de la mitología romana, era la dispensadora de la fecundidad, protectora de la agricultura y de los granos sagrados. Otra de las curiosidades es que en la antigua Babilonia se veneraba la cerveza hasta tal punto que si en la elaboración salía algo mal y la cerveza era de mala calidad, castigaban al culpable ahogándola en el propio barril de cerveza. Y una de las curiosidades que también podemos hablar de las cervezas es que los vikingos creían que en el Valhalla, el paraíso que esperaban tras la muerte, les esperaría una cabra gigante que les suministraría eternamente cerveza. ¡Ojalá! Y a pesar de las diversas creencias sobre la espuma de la cerveza, lo cierto es que una espuma voluminosa es signo de una cerveza de buena calidad. Es más, la espuma no debería desaparecer en ningún momento, ni siquiera al terminar el vaso. Vamos con la quinta curiosidad: los egipcios cobraban con cerveza. Eso sí, los obreros egipcios que se encargaban de la construcción de las pirámides egipcias recibían una parte de su paga en cerveza. La sexta curiosidad es la importancia de la calidad del agua. Más del 80% de una cerveza está compuesta por agua, por lo que el sabor de la cerveza pues depende mucho de la calidad del agua utilizada para su elaboración. Por este motivo, hay muchos tipos de cerveza pues que cambian de variedad por el tipo de agua que contengan. Y como dato, hay que decir que en la Edad Media, debido a la escasez de agua potable, había un porcentaje muy alto de la población que bebía cerveza en lugar de agua, porque gracias al alcohol, pues se aseguraban la potabilidad de la bebida. Y los expertos cerveceros nos dicen que actualmente la cerveza es una bebida consumida tanto por hombres como por mujeres, pero en sus orígenes las únicas expertas cerveceras eran las mujeres. Incluso durante el siglo XIX se creía que el consumo de la cerveza era beneficioso para una buena lactancia materna. ¿Quién nos lo iba a decir? Y esto es uno de los puntos o curiosidades seguro que de las que más se van a quedar guardadas en la cabeza. La cerveza tiene beneficios para la salud. Sí, estás oyendo esto, es verdad. Seguramente será porque eres amante de la cerveza, si estás escuchando esta parte del programa, por lo que te alegrará saber que un consumo moderado, eso sí, no cojan todo esto al pie de la letra, un consumo moderado de esta bebida tiene beneficios para la salud. Ayuda a combatir ciertas enfermedades cardíacas, a mejorar la densidad ósea o a prevenir la osteoporosis. Además, protege del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, debido a uno de los componentes, que es el silicio. Y aquí viene la gran pregunta, ¿pan o cerveza? En sus orígenes, la cerveza era harina de cereal fermentada de la misma manera que el pan. La diferencia radicaba en la proporción de agua. Si había más harina que agua, pues se producía pan. Pero si por el contrario contaba con más agua que harina, elaboraban la cerveza. El nombre que usaban para denominar la cerveza era pan líquido. Y en muchos casos lo que se hacía era elaborar pan y después hornearlo, sumergirlo en agua para que así fermentase. Y vamos ya con la última curiosidad. A falta de champú, cerveza. Sí, han escuchado bien. La cerveza tiene propiedades que rizan el pelo debido a los activos de la levadura y la cebada, ya que aportan pues una gran cantidad de minerales que refuerzan la queratina e hidratan el cabello, otorgándole así un sorprendente brillo. También es de destacar que los expertos recomiendan la levadura de cerveza para paliar la caída del pelo.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable, como cada viernes, tenemos a Miren Ainsane de Nutriventura. ¿Qué tal, Miren? Bienvenida un viernes más.
Hola, buenos días, Carmen. Gracias.
Bueno, sí, como siempre. Bueno, miren, como está empezando ahora el mes de marzo, yo quiero aprovechar para que me cuentes a mí y a los oyentes qué alimentos están de temporada ahora, y yo creo que estaría bien empezar por las frutas. Por ejemplo, ¿qué frutas podemos comprar en el mes de marzo?
Tengo que aclarar que en marzo aún vamos a encontrarnos también con frutas de invierno, pero van a comenzar a aparecer en las fruterías las frutas de primavera que anuncian el cambio de estación y el buen tiempo, como son las fresas y frambuesas con un extraordinario poder antioxidante. También encontraremos cítricos como limones, limas, mandarinas, pomelos, naranjas e incluso mango, repletos de vitamina C. Y también encontraremos con las deliciosas aguacates, y a ver si bajan de precio, y son más accesibles, sí, para introducirlos en la dieta.
Sí, sí, que además están muy de moda ahora. Que ahora voy a aprovechar a preguntarte por el aguacate, porque a veces lo han como demonizado, ¿no? Hay veces que los nutricionistas dicen que, bueno, que es una grasa mala, hay veces que lo ponen como algo bueno. ¿Qué pasa con esto, con el aguacate?
Mira, yo te comentaría un comentario que hizo una compañera mía. No se encuentra en la consulta personas obesas por haber comido aguacate. Uh-huh. Creo que con esto ya resume todo. Sí que es alto en grasa, pero es una grasa saludable. Es una grasa saludable y los que lo consumen habitualmente no suelen estar en las consultas.
Sí, a no ser que nos atiborramos y nos atiborremos,
sí,
y consumamos
otras cosas.
Efectivamente, sí. Y volviendo un poquito a los productos de temporada, ya nos acabas de hablar de las frutas. ¿Qué pasa con las verduras? ¿Qué podemos o debemos comprar ahora para tener en casa?
Ah, pues yo comenzaría con nuestros queridos berros, ricos en, uh-huh, ácido fólico, calcio y hierro, que podemos tomarlos en potajes calientes, si todavía sentimos frío o hace frío, o en refrescantes ensaladas. Seguiría con los deliciosos tirabeques y guisantes cargados, uh-huh, de hierro. También podemos ver a la preciosa col romanesca, que es tan bonita y un excelente desintoxicante, o los rabanitos, estimulantes de jugos gástricos. Y también cebolletas, ajos tiernos, beneficiosos para la salud cardiovascular, respiratoria y articular. Todos alimentos riquísimos, cargados de nutrientes y estimulantes para nuestro organismo.
Muy bien, ¿y algún apuntamos tanto las frutas y verduras para la próxima vez que vayamos a la compra? Ya nos decías que seguimos arrastrando algún producto de invierno, pero bueno, es bueno siempre tener en cuenta los nuevos productos según el mes que estemos. Y a ver si nos podrías recomendar, miren, también algún pescado así que esté de temporada en marzo.
Yo diría, y de hecho lo que hago es ir a por las sardinas, caballas y mis queridas anchoas.
Sí.
Pescados azules con un alto contenido en omega 3 y con una menor carga de metales pesados en comparación con los peces de mayor tamaño, como es el atún, también de temporada, y con un precio más, y además estos pescados pequeños tienen un precio más barato o más bajo que el atún. Y también es temporada de los exquisitos mejillones y pulpo, que aunque solemos encontrarnos durante todo el año, ahora es la temporada.
Muy bien, pues lo apuntamos también. Y ahora está muy de moda esto de los productos de temporada. A mí me gustaría que explicaras un poquito a los oyentes qué beneficios o ventajas puede tener consumir productos o alimentos de temporada.
La naturaleza es muy sabia, Carmen.
Sí, desde luego, eso es verdad.
Y los humanos hasta hace muy pocos años nos hemos alimentado con los alimentos de temporada, que están en un óptimo crecimiento y maduración. Y de este modo nos aportan pues mayor número de nutrientes adecuados a cada estación. Ahora, por ejemplo, salimos del invierno y la naturaleza nos ofrece pues alimentos refrescantes y depurativos. Y por otro lado, si sabemos qué alimentos son de temporada, podemos ir variando nuestra dieta de acuerdo a la estación, aprovechándonos de los beneficios que nos aporta y la ventaja de consumir los nutrientes adecuados para que se adapte mejor nuestro cuerpo a cada estación del año en la que estamos viviendo.
Uh-huh. Y como,
es una buena opción.
Sí, como comenta, bueno, siempre ha existido la temporada de los alimentos, ¿no? Hablando de la naturaleza que siempre
sí,
hemos consumido según la temporada en la que estemos, pero ¿por qué? Parece que hay como un especial interés ahora tan repentino por los productos de temporada, ¿por qué?
Pues porque además de los beneficios nutricionales que te he comentado, también hay beneficios económicos, ya que suelen ser más baratos. No al principio de temporada, cuando comienzan, ¿no?, las primeras piezas, porque suelen estar más caras, pero sí que después desciende su precio pues al haber mayor producción.
Uh-huh.
Y si elegimos los alimentos de temporada, también estamos estimulando la producción local y evitamos los costes de comercialización y transporte, que no solamente se reflejan en el precio, sino que además se reduce la contaminación ambiental. Y esto nos beneficia a todos, creo, ¿no?
Sí,
y además no estamos estimulando o impulsando la producción de otros alimentos que no son de temporada, que requieren pues de más pesticidas y de más energía. Entonces, en general, yo creo que es beneficioso para todos, no solamente físicamente, sino también para nuestro bolsillo y también para el medio ambiente.
Yo creo que también
tres
esto
beneficios en uno.
Sí, sí, total. Yo creo que también esto del interés, creo que lo marca también un poco lo que siga en el sector de la hostelería, ¿no? Porque hablamos mucho del, por ejemplo, del kilómetro cero, que es lo que estamos hablando al final, que son productos de cercanía y demás, pero creo que en las casas también se sigue un poquito lo que se hace en el sector de la hostelería, ¿no? También hay muchos restaurantes que trabajan por temporadas con los productos.
Sí, sí. Aquí nosotros, bueno, en la hostelería no se ha trabajado tanto con los productos de temporada.
Sí, solemos ver, es verdad que solemos ver cartas fijas, ¿no? Que no hay.
Sí, eso es, porque tampoco tenemos una gran producción de agricultura, ¿no? De productos agrícolas, pero sí que sí podemos ver esa diferencia, pues en los pescados, por ejemplo, que sí que podemos encontrarnos pescados de temporada de las islas, ¿no?
Sí.
Esto es lo que más se suele ver en verduras y eso, no tanto por la producción, y aquí además seguimos importando mucho de fuera.
Uh-huh. Pues muy bien, mire, yo te agradezco que nos hayas aclarado todas las dudas y que nos hayas puesto el calendario del mes de marzo, que recién estamos comenzando ahora y ya podemos tener una idea para la próxima compra que hagamos. Y yo creo que sería recomendable, tal y como tenemos un calendario en casa para seguir las tareas, las cosas que nos surgen en el día a día, también se pueden descargar de manera muy fácil por internet el PDF, sí, todos los meses con sus productos de temporada, ¿no?
Así es, así es. Además es una manera de ir variando la dieta sin tener que preocuparnos, porque nos van a aportar los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Es una manera fácil de variar, ¿eh? Y de aportar nutrientes a la dieta.
Y luego hay muchísimas ideas. Trabajar por temporada también nos facilita un poco el menú del día, ¿no? Porque vamos variando, es lo que comentabas ahora.
Exactamente, exactamente. Si nos ceñimos a los productos de temporada, pues vamos a tener variedad en todas las estaciones y nos adaptamos también mejor a la compra y mejor nuestro organismo. Y más fácil, ¿no? Como sí, acabas de decir, teniendo ahí el calendario, pues ahí lo tenemos.
Totalmente. Pues miren, muchísimas gracias. Apuntamos todos estos consejos que nos das para el mes de marzo y nada, nos escuchamos el próximo viernes. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente. Gracias, Carmen. Un saludo a todos.
Hasta luego.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en la sección de Cómete Fuerteventura nos vamos al norte, al pueblo pesquero de El Cotillo, y esta vez para recomendar un desayuno. Aunque es uno de esos lugares que también se puede comer, yo lo recomiendo para estar un sábado tranquilo, ir a dar un paseo por Cotillo y desayunar. Es uno de esos locales que están muy de moda y con razón. Te hablo de Pitaya, con un ambiente muy divertido y con unos desayunos, la verdad, para volverse loco. Te sugiero la tostada de huevos benedictinos y, como sugerencia, cualquiera de sus batidos, que están muy buenos. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda que quieras preguntarle a nuestra nutricionista, nos las puedes escribir perfectamente a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de responderte o de compartir tu experiencia. Yo, como cada viernes, les deseo un buen fin de semana y que sea gastronómicamente divertido. ¡Hasta el próximo viernes!
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.